4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que el Partido Socialista debe decidir si prorroga la tramitación de la ley trans. Gonzalo Zaballa, esto se pone feo.
Pues la verdad es que sí, porque la decisión está muy pendiente de ella Unidas Podemos. El Ministerio de Igualdad ha advertido al PSOE de que hoy debe cerrarse el plazo para presentar enmiendas en el Congreso, ya que esa es la única manera de que la norma se apruebe antes de que acabe el año. Sin embargo, una vez se ha descartado tocar la autodeterminación de género, los socialistas se estarían planteando incluir enmiendas referidas a la situación de los menores, para proteger su situación jurídica. Si hoy no están listas esas enmiendas, los socialistas pedirán una semana más de plazo, y eso abrirá una nueva grieta y de importancia entre PSOE y Unidas Podemos. Otro debate que está encima de la mesa es la reforma del delito de sedición. El encaje de los tiempos para que el gobierno emprenda la rebaja de ese delito depende de una decisión final de Pedro Sánchez. Esa decisión afecta, por ejemplo, al futuro de Carles Puigdemont, entre otros, y también abriría la puerta a que los indultados por el gobierno puedan presentarse a las próximas elecciones. Curiosamente, este debate surge en el momento en el que Esquerra y Bildu deben apoyar los presupuestos, aunque la portavoz del gobierno asegura que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
En estos momentos el gobierno tiene una prioridad, que es sacar adelante estos presupuestos, y que esta otra cuestión no está en el debate ni en la negociación de estos presupuestos. La posición del gobierno es bien clara, es la que hemos mantenido hasta ahora, y si se dieran las circunstancias y una mayoría podría llevarse a cabo, pero dudo que en estos momentos esa mayoría esté conformada.
Cambiamos de tema y te cuento que esta noche se ha suspendido temporalmente la huelga que iba a tener lugar en las urgencias de la atención primaria. Iba a comenzar este martes en la Comunidad de Madrid, pero los sindicatos y la Consejería de Sanidad han llegado a un principio de acuerdo que tendrá que ratificarse en un plazo de 2 días. Por lo demás, el juicio por el accidente del Albia, que descarriló en Santiago, se retoma este martes. Hoy está previsto que declaren 10 agentes de la Comisaría de Santiago de Compostela que acudieron al lugar de los hechos en el momento del accidente. Hoy también está previsto que pase a disposición judicial el hombre de 63 años detenido en Vigo por degollar a su vecina de 56.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de nuestras fronteras, Giorgia Meloni va a pronunciar hoy su primer discurso en el Parlamento italiano, y Rishi Sunak, nuevo líder del Partido Conservador Británico, se ve las caras con el rey Carlos III, Teresa Fernández.
El líder conservador también dará su primer discurso. Apunta, será a las 11:30 de la mañana, hora española, en el Palacio de Buckingham, frente a Carlos III.
It is the greatest privilege of my life.
Es el privilegio más grande de toda mi vida, el poder servir al partido que tanto quiero y devolver al país todo lo que me ha dado. El Reino Unido es un gran país, pero no hay duda que nos enfrentamos a un profundo reto económico. Necesitamos estabilidad y unidad, y esa será mi prioridad.
Bueno, pues esto es lo que decía Sunak sobre el problema económico que hay en el país. No hay tanta alegría desde Estados Unidos con la elección de que Sunak sea el primer ministro, porque Biden lo califica como bastante asombrosa y avisa que no hablará con el líder conservador hasta que no se oficialice su cargo. Rishi Sunak tiene 42 años, multimillonario, y se convertirá en el primer líder hindú de Reino Unido, el más joven en 200 años, y el tercer primer ministro del país en 2 meses. Antes de esta cita, recuerda que Liz Truss se presentará su dimisión oficialmente a Carlos III a las 9 de la mañana de hoy.
Por cierto, ahora que mencionabas a Biden, Teresa, Estados Unidos ha advertido hace unos minutos de que es probable que Corea del Norte lleve a cabo un ensayo con misiles nucleares. Estaremos atentos. Si nos centramos en lo último sobre la guerra de Ucrania, destaca la conversación telefónica que han mantenido esta noche los jefes del Estado Mayor de Rusia y de Estados Unidos. No hay detalles sobre el contenido de esa llamada, pero la portavoz de la Casa Blanca descarta que Ucrania pretenda utilizar bombas sucias con material radioactivo, como está asegurando el Kremlin. Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha dicho en COPE que la evolución de la guerra no permite ser optimista sobre un final rápido.
Desgraciadamente, los movimientos de Vladimir Putin no pueden hacernos ser optimistas. No va a hacer que nosotros reduzcamos nuestra determinación para apoyar la soberanía, la integridad territorial de Ucrania.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 25 de octubre. Hoy se va a producir un eclipse solar al mediodía que podrá verse desde la mitad noreste de la península y desde el archipiélago balear. Será el último hasta dentro de un año. Nosotros ampliamos la información en una hora con Carlos Herrera, y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Hay un montón de ponedores que comienzan la jornada ahora, otros como Eugenia, que entraba a las 5:30, le quedan 25 minutos para llegar al aeropuerto. Esperemos que llegue sin ningún problema y que pueda comenzar su jornada laboral, como nos contaba hace un rato en directo aquí en el programa. Y aquí seguimos haciéndole la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la política, a las mentiras, a los engaños. Nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran día a día que la vida mola. La vida mola un montón. Hay que estrujarla, hay que aprovecharla, hay que compartirla y hay que agradecerla. Por supuesto que sí. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva del día con un nombre propio, el del sacerdote italiano Maurizio Patriciello, que se ha convertido en símbolo de la resistencia contra la corrupción y el miedo que desde hace décadas ha sembrado la camorra en la zona sur de Italia. Como te puedes imaginar, su lucha se ha convertido en un objetivo para la mafia y desde algunos meses, pues, las autoridades le han puesto escolta. No es un capricho. Es que en mayo de este año 2022, sufrió un atentado cuando una bomba estalló junto de donde estaba él, enfrente de su parroquia, la iglesia de San Apóstol de Parco Verde. Y esta semana, el Santo Padre, el Papa, le llamaba por sorpresa para felicitarle por su labor y en la tarde de COPE, pues, han querido hablar también con él para conocer un poco más de cerca cuáles son los desafíos a los que se enfrenta cada día. El primero fue acabar con los desechos tóxicos que sufría su región a causa de un vacío legal que beneficiaba a los mafiosos. De hecho, la proliferación de vertederos ilegales en Nápoles, pues, le valió el sobrenombre de Tierra de los Fuegos. Sin embargo, tras la llegada de Patriciello a la parroquia, bueno, todo le cambió.
Levantamos la voz y empezamos a pedir una ley de delitos contra el medio ambiente, porque aunque un policía honesto hubiera arrestado a alguien que vertía ilegalmente en los campos, no lo podía meter en la cárcel, sino que solamente le hacían o le ponían una pequeña multa. Entonces nuestras voces llegaron al Parlamento y ahora Italia tiene una ley sobre delitos ambientales y por lo tanto es más difícil hacerse los listos con el derrame de desechos tóxicos gracias a nuestro testimonio y la ayuda que nos han dado nuestros obispos de la Campania.
Qué gran voz en castellano hemos escuchado, la de Urbano Canal, gran compañero y gran amigo. Mira, el otro problema que sufren y que también lastra a sus vecinos es el del narcotráfico. La mafia campa a sus anchas, pero Patriciello ha conseguido que el gobierno aumente la presencia policial en los pueblos más afectados por la delincuencia que genera la droga. No nos sorprende porque ese trabajo no haya granjeado muchos problemas con la camorra. Es que además ha llegado a sufrir incluso amenazas. En la tarde de COPE, nuestro compañero Fernando de Aro le preguntaba si tenía miedo. Y escucha, ponedor, lo que contestaba.
El miedo es un regalo de Dios, como todos los sentimientos que tenemos, como la esperanza y la alegría. El miedo también es un regalo de Dios porque si tengo miedo me vuelvo aún más cauteloso. Si el miedo significa atascarme o quedarme en mi casa, entonces no lo tengo. Sé que todos los días arriesgo mi vida.
Patriciello lo tiene claro. Puede que le cueste la vida, pero su objetivo como párroco es acabar con la pobreza, acabar con la corrupción y las enfermedades que la mafia provoca entre su pueblo. Esto es una lucha que le ha valido el reconocimiento nada más y nada menos que del Papa Francisco. Así que desde aquí, también el nuestro. 5:08 de la mañana, 4:08 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a la gente que está en el sector de la limpieza. La próxima semana tendremos un programa especial dedicado a la gente que está trabajando en el pan, en los hornos de pan, en las panificadoras, en la distribución del pan, elaborando pan. Lo que han subido los ingredientes, ¿verdad que sí?, para poder hacer pan. Dicen que van a cerrar un montón de panaderías, un montón de hornos en España. Vamos a ver cómo está el sector y la próxima semana vamos a profundizar porque vamos a contactar con un montonazo de ponedores que están ahora mismo elaborando pan. Estamos a martes, es 25 de octubre, Santos Frutos, patrono de Segovia, Bernardo Calvo, obispo, y Juan Stone, prevístero y mártir. Te lo decía antes, en unos minutos vamos a hablarte de un libro que junta historia y boxeo. El compañero periodista de Marca, José Ignacio Pérez, ha publicado KO Auschwitz, un libro en el que yo creo que relata la sobrecogedora historia real de los presos que tuvieron que boxear para poder sobrevivir en el infierno nazi. Vamos a alucinar de lo que nos va a contar. Es el libro más brutal que me he leído en los últimos tiempos y queremos además que nos cuente cómo ha sido su experiencia al poder hablar con algunos de estos presos. Beatriz Calderón, te vas a sobrecoger. Buenos días.
Seguro que sí, porque bueno, todo lo que sucedió en ese campo de concentración es brutal, ver la inhumanidad que hubo. Vamos a conocer también en esta hora, en nuestra ronda de ponedores, bueno, pues algunas de las profesiones que tienen nuestros oyentes, que son muy curiosas. Y resolveremos nuestro juego del tutorial, de adivina el tutorial, que creo, no me hagas mucho caso, pero creo que con la segunda pista ya...
Ah, ¿sí?
Hay ponedores que se han puesto las pilas.
Mira qué sonrisa está poniendo ahora mismo Diego, que nos está escuchando al otro lado del cristal y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. El WhatsApp se puede seguir escribiendo y mandándonos notas de voz al 662-942-605 si alguien sabe lo que nos está mostrando el tutorial de hoy en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, tenemos a Irene Santa, que trabaja en eltiempo.es y nos va a contar cómo viene la previsión del tiempo para este martes. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes será noticia el viento de sur que arrastra aire más cálido que hará que suban nuevamente las temperaturas. Hará calor, un calor que no es normal para estas fechas. Podremos llegar hasta los 34 grados en Melilla, 33 en Granada, 32 en Murcia y 31 en Jaén. Ojo también a las temperaturas en el norte del mapa, 30 grados en Bilbao y 27 en Santander, 30 grados en Albacete, 29 en Palma y 28 en Sevilla. En el otro extremo, más fresco en Salamanca, con 20 grados, y en Pontevedra, con 19. Lloverá en Galicia, nubes que se cuelan desde el oeste, y calima en el sureste peninsular y en el área mediterránea. En las horas centrales del día va a destacar el viento en la zona noroeste. Volverán a activarse los avisos por fuertes rachas del sur, sobre todo en zonas de montaña, donde podrán superar los 80 kilómetros por hora.
Muchas gracias, Irene Santa, desde eltiempo.es. Hay ponedores que nos dejan notas de voz porque tienen algo que contar, tienen algo que decir. A nosotros nos encanta escuchar a nuestra audiencia.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por ese magnífico programa. Saludos también a todo tu excelente equipo. Olé. Un saludo muy, muy especial a toda la magnífica audiencia. Y, bueno, no lo había dicho, soy Juan desde Valencia y tened en cuenta todos que yo soy... ponedor.
Muy bien.
Ponedor. Sí, sí, sí. No os vayáis de este dial.
Buenos días, Pulpo. Soy Pedro de Alicante. Soy conductor del AVE.
Hola, buenos días, ponedores. Buen día a todos. Un saludo.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo.
Gracias.
Soy Ángel Antonio de Coveña. Ánimo para un familiar que le ha tocado la mala lotería de la enfermedad. Un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Lo sé que lo eres, tú y tus hermanos. Un abrazo bien fuerte. Gracias por seguir aquí con nosotros poniendo las calles. Si quieres mandarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy, nota de voz que escucharemos mañana a esta hora aquí, en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando si empleas habitualmente el término gracias para agradecerle algo a alguien. Hay un montón de ponedores que nos están dejando mensajes. Vea, esto es un no parar de comunicación con la audiencia, ¿eh?
Sí, José Luis se tira de refrán, dice, es de bien nacido ser agradecido. O Irene Álvarez dice, sí, yo trabajo en un colegio y a la cocinera le doy las gracias todos los días porque a mí no me gusta cocinar y me parece un curro tremendo y una artesanía elaborar día a día los menús del comedor.
Y Dori Montes Clavijo también nos acaba de seguir y yo le doy las gracias. Si tú lo haces en Facebook, también lo haré contigo. Buenos días, España.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va?
Qué gran canción de Julio Iglesias. Fíjate, vea el mensaje tan bonito que nos deja Fernando Ortega. Es una breve frase. Y dice, hey, buenos días y gracias por amenizar las noches en vela. Es que las noches en vela son muy jodidas, ¿eh?
Se pasan mal, se hacen muy largas además. Y bueno, tener a alguien que te está contando cosas interesantes, que te está poniendo música y que se está partiendo de risa. Lo único que no dejamos dormir, eso sí es verdad. Ya, que tenemos algún que otro ponedor que dice, yo os pongo para ver si me quedo dormido y se le fastidia el asunto.
Y hay mucha gente que dice, y ahora me tomo yo en hora día, hora noche, y no duermo, entonces no se escuche qué es lo que tengo que hacer. Yo a veces prefiero dormir y otras veces no prefiero dormir porque os pierdo, si no.
Claro, efectivamente. Pues nada, en esos casos ya saben, el podcast, ¿eh? El podcast en cope.es, que por cierto tengo aquí al compañero, y tenemos lo del juego del podcast, ¿no, Diego?
Pues sí, hay que hacerlo rápidamente ya. Dori Montes, que tiene 76 años y nos está escuchando y dice que se desvela y que le encanta escucharnos. Diego, ¿cómo estamos con el tema del podcast? Vamos muy mal de tiempo.
Pues con el tema del podcast vamos con uno de los juegos del programa. Es el juego del podcast, como bien decimos, y es un juego que ahora mismo tenemos en activo. Se renueva cada semana y en el que nosotros pues escondemos 5 palabras con un mismo eje temático, están relacionadas entre sí, y cada semana lo vamos actualizando. Pero no las vas a escuchar en directo. Estas palabras las escuchas en cope.es, en Poniendo las Calles, y esta semana la temática está relacionada con 5 marcas de coches. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Esto en cuanto al podcast, pero tenemos los martes el juego del tutorial y hay que hacerlo rapidísimamente.
Venga, pues vamos rápido, Pulpo. Hemos escuchado ya los 2 primeros fragmentos, ahora toca poner el tercero, pero para hacer una recapitulación, vamos a escuchar, si te parece, la primera y la segunda pista para los que se acaben de incorporar al programa.
Muy bien.
Lo primero que tenemos que hacer es introducir el huevo en un recipiente en el que después podamos batir.
Vale, será la primera pista. ¿Segunda? Y ahora vamos con la segunda.
Luego tendremos que echar el ajo en el recipiente. Cortamos a la mitad el limón o el cítrico que hayáis escogido y exprimimos su zumo con cuidado de que no nos caigan pepitas dentro del bote. Echamos también la sal y el aceite de oliva. Ahora vamos a batir la mezcla.
Vale, hasta ahí estamos todos al día. Ahora vamos con el nuevo audio, que es el tercero y último.
A ver, la nueva pista.
Tenemos que hacer que nos emulsionen los ingredientes perfectamente. Cuando ya vaya cogiendo consistencia, hay que añadir el aceite de girasol, pero no de golpe, sino que ahí lo fino. Ya veis que nos ha quedado bastante consistente. A nosotros nos encanta así.
Vale.
Bueno, un ceviche no es, desde luego, no es una leche de tigre para
un ceviche. No,
para nada. Vale, ok. Bea, ¿tú qué opinas?
Yo ya lo tengo.
Pero, pues dilo.
No.
¿Qué
no lo quiere decir.
No lo quiere
también
decir.
Diré yo.
La gente lo está diciendo.
Sí, la gente lo está
solo
diciendo.
Solo puedo decir una cosa, no lo he hecho nunca.
¿No?
Bueno, eso lo sabemos porque tú no te metes en la cocina.
Porque no me meto en la cocina.
Lo que te han preparado.
Nada más que para coger la botella de agua de la nevera.
Pues yo diré rápidamente, antes de pasar ya, que vamos mal de tiempo, que hay muchas variantes en cuanto a la respuesta final, dependiendo de la región y de dónde esté cada uno de nuestros ponedores.
Pues nada.
Uf, bueno, a lo mejor puede ser un... Vale. Yo ya no digo. Venga. Yo creo que ya lo sé. Pero
ahí lo
voy
dejamos.
A callar también. Me callo,
ahí lo
me
dejamos.
Vea, un mensaje de gracias, por favor.
Muy bien, el de Adrián, que dice, el otro día le di las gracias a un guardia civil de tráfico después de ponerme una multa de 800 euros. Así que imaginaos si ya es por costumbre esto que tengo de dar las gracias.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que te acompañamos, hagas lo que hagas. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está elaborando el pan, a nuestros panaderos y también a la gente que está con las grúas en las carreteras. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y hoy, pues fíjate, tenemos un invitado en esta mesa, en este estudio, que nos quiere hablar sobre, bueno, una parte de la historia que fue atroz, fue terrorífica. Todo esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló ni más ni menos que en los campos de concentración. Sabemos que en estos lugares se cometían todo tipo de atrocidades. Ya de por sí, su creación y para lo que se concibieron era una auténtica inhumanidad. Bueno, pues José Ignacio Pérez es periodista del diario Marca y hace unos meses ha publicado Cao Auschwitz, un libro, bueno, pues en el que relata la sobrecogedora historia real de los presos que tuvieron que boxear para sobrevivir en el infierno nazi. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
A ti lo de madrugar, no te digo nada porque esto está también en tu profesión, ¿no? Tú a todo te acostumbras.
Sí, evidentemente, así es.
Uh-huh. Y luego tú con este libro, que yo no quiero destriparte nada, porque yo sé que tú nos puedes hacer un breve resumen de este libro, Cao Auschwitz, en el que lo puedes ilustrar perfectamente en el tiempo que necesites, pero me gustaría que lo hicieras tú.
Bueno, pues como muy bien has comentado, el libro está basado en testimonios de supervivientes que cuentan la sobrecogedora historia de cómo algunos presos en el infierno que fue Auschwitz lograron sobrevivir o salvar la vida gracias a que sabían boxear o no, porque algunos de los protagonistas no sabían boxear, pero cuando un SS al llegar allí a Auschwitz preguntaba que quién sabe boxear, uno de ellos, que es uno de los principales protagonistas, Noah Kigler, levantó la mano porque intuyó que si lo preguntaba era para algo bueno, y eso a la postre fue lo que le salvó la vida.
El deporte, una vez más, puede salvar vidas y todo, ¿no?
Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque los SS estaban allí, les gustaba el deporte, el boxeo en aquella época era un deporte mayoritario. Estaban aburridos de matar, como decimos en la introducción del libro, un SS cansado de matar, por desgracia, que era para lo único a lo que enviaban allí a las personas inocentes. Pues buscaba boxeadores en los transportes que llegaban, pues bueno, para entretenerse, ¿no? Los fines de semana y allí organizaban con esos presos que levantaban la mano y se ofrecían a boxear, pues combates para su relajación personal, que a la postre se convirtieron en una forma de sobrevivir para todos aquellos presos que se ofrecieron o que sabían boxear, porque de hecho hay hasta un campeón del mundo que boxeó en Auschwitz, Víctor Jung Pérez.
¡Qué barbaridad! José Ignacio, fíjate que pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre los horrores que se cometieron en los campos de concentración, y nos muestras en este libro que aún nos quedan cosas por saber. ¿Hasta ti cómo llegan todas estas historias? Porque claro, tú afortunadamente no lo viviste. ¿Cómo ha llegado a ti todo esto?
Bueno, pues todo esto nace un poco de dos pasiones que yo tengo, que una es la lectura y los libros de la Segunda Guerra Mundial, testimonios de supervivientes del Holocausto, y otra es el periodismo y el diario Marca, que es donde trabajo, y de ahí realmente fue de donde ha nacido Cao Auschwitz. ¿Por qué? Bueno, porque yo hace años que empecé a publicar este tipo de reportajes también sobre el fútbol en Mauthausen, donde un grupo de republicanos españoles tenían un equipo de fútbol y jugaban contra presos de otras nacionalidades. También había una liga en Terezín, que era un gueto de la República Checa, un pequeño campo de concentración desde donde distribuían luego a los prisioneros a los otros campos del este. Allí, como he dicho, también jugaban una liga de fútbol, y en Auschwitz pues también publiqué un reportaje hace tiempo en el que muchos presos comentaban también que el fútbol a ellos les salvó la vida. Y a raíz de eso me topé también con las historias del boxeo que encontré, de lo que encontré rebuscando e investigando en archivos, pues más testimonios que me podían ayudar a confeccionar un libro, y sobre todo tuve la fortuna, que para mí, como cuento en Cao Auschwitz en el libro, es algo que no olvidaré nunca, tuve la fortuna de poder entrevistar a Noah Kigler, que es uno de los protagonistas del libro, que fue el que a mí me contó personalmente que él había sobrevivido en Auschwitz gracias al boxeo. De ahí nació un reportaje en el diario que se tituló Los púgiles de Auschwitz, que publicamos en julio del 2019, y bueno, pues algo más de 2 años y medio después, o por ahí más o menos, pues hemos publicado el libro con la editorial Corner.
Pues Ignacio, ¿qué años tienes?
Yo, 42.
42, o sea, yo soy mayor que tú, pero te quiero decir que eres muy joven, ¿no? Como para ponerte a escribir sobre estos temas. Lo digo porque profundizar en todo lo que ocurrió en Auschwitz, no sé, me imagino que tiene que tocar el alma. En algún momento has tenido que sufrir.
Es duro. Vives durante algunas fases de la investigación y la recopilación de información, te encuentras con testimonios que son verdaderamente duros. A mí, personalmente, como te he dicho, nunca voy a olvidar la entrevista con Noah Kigler, esa tarde que nos atendió para el diario en el Hotel Intercontinental. Fue muy agradable, súper educado, nos contó sin ningún tipo de problemas y sin prisa su historia de supervivencia y cómo él logró escapar vivo de Auschwitz gracias al boxeo. Y bueno, si te puedo contar una anécdota, cuando salimos de allí, imagínate un poco el estado en el que nos dejó, ¿no? Lo que nos contó.
Él ya era mayor, cuando tú hablas con él tenía 91 años.
Tenía 91 años, ¿no? Efectivamente. Y bueno, salimos de ahí después de casi 3 horas de conversación con él. Y bueno, no sé cómo explicarte exactamente la sensación, porque realmente hay que vivirlo, pero era como una sensación de de tristeza en la que las 3-4 personas que estuvimos allí, entre el cámara, el traductor, la persona que vino también de vídeos para grabarlo, pues realmente apenas ni hablábamos y estábamos un poco como digiriendo. Efectivamente, perdón. Cada uno en nuestro interior, pues bueno, toda aquella tragedia y esa historia que nos había contado.
Descubriste que en el brazo tenía un número, ¿no?
Sí, efectivamente.
El 1, 7, 2, 3, 4, 5, ¿no?
Sí, vamos, no se me olvidará nunca.
Qué fuerte, por favor. ¿Qué siente una persona como tú, José Ignacio, que ya se te ve, ¿no? Yo te estoy mirando los ojos y veo que eres todo corazón, ¿no? Pero cuando estás viendo el horror que ha pasado una persona porque está metida en un sitio como ese, ¿qué sentías tú? ¿No te daban ganas de abrazarle?
Pues mucha tristeza, porque realmente fue algo que nadie merecía, evidentemente, y que les llevaron allí simplemente por el deseo de un ser loco, irracional, efectivamente. Efectivamente. Pero por otro lado, al escucharle, él también nos decía: soy una persona muy alegre y tengo muchos amigos, y a pesar de todo lo que he pasado, me gusta la vida.
Uf, vaya lección, ¿no?, que te llevaste.
Sí, evidentemente. Aparte, cuando hablas con ellos frente a frente, también cuento siempre una anécdota que también me marcó. De hecho, fue el principio del reportaje, cuando escribí sobre los presos españoles en Mauthausen, sobre el equipo de fútbol. Yo contacté con uno de los supervivientes, también era muy mayor ya, evidentemente. Era José Marfil, los dos nos llamábamos José, ¿no? Entonces yo le iba preguntando sobre, bueno, pues un poco sobre su vivencia en el campo de Mauthausen y sobre el fútbol que él presenció allí. Él no jugó, pero él sí recordaba aquellos partidos. Y él cada X tiempo, o cada 3, 4, 5 minutos en la conversación me iba diciendo: José, tenga coraje. Yo no le decía nada, simplemente para no cortar su relato, pero ya la tercera o cuarta vez que me lo preguntó, ya le dije: ¿pero para qué, José? ¿Para qué tengo que tener coraje? Y me contestó: para contar lo que pasó allí. Realmente me dejó tan impactado porque yo le intenté decir que evidentemente mucha gente, o prácticamente todo el mundo, ya lo conocía, que tampoco es así, porque entre las nuevas generaciones hay encuestas que demuestran que hay un desconocimiento muy grande sobre el Holocausto y sobre lo que ocurrió entre los jóvenes. Pero bueno, yo le intenté tranquilizar, ¿no?, y decirle: no se preocupe, José, que esto lo conoce la gente, que nosotros lo vamos a contar, vamos a poner nuestro pequeño granito de arena con el reportaje en el periódico. Y él me insistía: pero cuéntalo, por favor, para que la gente lo sepa y para que cuando nosotros no estemos aquí, esto se siga conociendo. Y eso, Noah Kigler también, en la entrevista, cuando él nos habló de su supervivencia en Auschwitz con el boxeo, también nos insistía en que contáramos lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que ese recuerdo, cuando ellos no estén para contarlo, siga vivo para que nunca más se vuelva a repetir, ¿no? Es un poco como olvidar jamás.
Qué delicia escuchar a José Ignacio Pérez, es la persona con la que estoy hablando, que es además periodista del diario Marca. Hace unos meses ha publicado Kao Auschwitz. Es un libro en el que, bueno, pues relata la sobrecogedora historia real de los presos que tuvieron que boxear para sobrevivir en el infierno nazi. Pero, José Ignacio, yo me pongo a pensar, cuando alguien pregunta, cuando los mandos de Hitler preguntan, los de la SS, a ver, ¿quién boxea? ¿Quién hace deporte? Y estas personas levantan los brazos, lo están haciendo sin saber si va a ser para bien o para mal. Se tienen que fiar de su intuición.
Efectivamente.
Es que imagínate, José Ignacio, que lo hacen para cargarse a los que están mejor preparados, pues, físicamente.
Bueno, pues hubiera sido su final.
¡Qué horror!
Eso es lo que hubiera ocurrido. De hecho, Noah Kigler lo contaba, que él simplemente... Él no sabía boxear, como ya os he comentado, y él decía que levantó la mano simplemente por una intuición, que bueno, que a la postre le salvó la vida. Igual que hay otra anécdota que cuenta, que nada más llegar al campo, justo antes de que preguntaran quién sabía boxear, bueno, sabes que dividían en dos grupos, ¿no?, a los prisioneros, y él junto con un compañero... vio que se podía ir a pie o había también un camión de la SS. Él corrió a subirse a ese camión y un SS, al ver que eran muy jóvenes, tenían apenas 15, 16 años, tanto él como su amigo, les apuntó con la metralleta y les dijo: bajaros.
¡Qué horror!
Y a la postre, SSS, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a él le salvó la vida porque ese camión era para los enfermos y para los ancianos que no podían caminar y iba directamente a la cámara de gas. O sea que no aquí le salvó la vida por... Bueno, por muchos milagros, como dice él, pero bueno, uno de ellos fue SSS del camión, y el otro fue el boxeo, que a la postre, como a los boxeadores les tenían ciertos privilegios, siempre hay que entender la palabra privilegio cuando hablamos de los campos de concentración, porque allí a todas las personas o a todos los presos que había les trataban mal, era el horror, el infierno, pero a los boxeadores, para que estuvieran mínimamente en forma para poder realizar esos pequeños combates de boxeo que organizaban, pues les daban un poco más de comida después de las peleas, una gaza de pan, o bueno, como contamos en el libro, un poco de sopa, mantequilla o pan, ¿no? Y esa ración extra de alimento fue lo que a muchos de ellos les permitió sobrevivir, pero no solo a ellos, porque al final, donde podemos encontrar lo peor del ser humano, que fue lo que ocurrió allí, la peor cara,
sin duda,
el asesinato en masa absolutamente injustificado, también podemos encontrar la otra cara del ser humano, que es también la mejor parte, y la solidaridad. ¿Por qué? Porque estos presos boxeadores, que tenían más acceso a la comida o que ganaban ese extra de pan en los combates, también lo compartían con otros presos que no eran boxeadores, pero eran sus amigos, y ellos mismos también recuerdan en sus memorias que sobrevivieron gracias a esas raciones extras de los boxeadores, que los boxeadores compartían con ellos.
José Ignacio, da gusto leer el libro, pero da gusto escucharte. O sea, es que lo tienes todo, tío. De verdad, lo cuentas muy bien, te lo digo de verdad. Es que con esto que me estás diciendo ahora mismo, no sé si es que entre los propios púgiles se apañaban o se amañaban los combates con el fin de no hacerse mucho daño, pero conseguir a lo mejor esas dádivas para poder compartir.
Sí, bueno, pues por ejemplo, Noah Killer, hablamos de muchos presos, pero Noah Killer, que bueno, fue al que nosotros tuvimos acceso, al que pudimos entrevistar, evidentemente tiene un papel capital y principal en el, claro, en el libro. Bueno, pues él cuenta que evidentemente no sabía boxear, y cuando llegó, bueno, pues una especie de gimnasio, vamos a ponerlo también entre comillas, ¿no?, que tenían allí preparado para que incluso se entrenaran los boxeadores, porque todo esto viene porque Heinrich Schwarz, el comandante de Auschwitz-Treblinka, era un apasionado del boxeo. Entonces había, bueno, como instalado ese pequeño gimnasio, ¿no?, para que los boxeadores pudieran entrenar. Y cuando él llegó allí, bueno, él dice que se fijó rápidamente en un boxeador muy, muy pequeñito, muy enjuto, que era Victorio Pérez, el campeón del mundo. Dice que él nunca había visto a nadie golpear al punching ball de ese modo. Él lo define como, lo golpeaba como si fuera una metralleta. Y allí, una vez que se puso a entrenar, había otro boxeador, un griego, Jaco Razón, que enseguida, en cuanto le vio, evidentemente era otro boxeador profesional, se dio cuenta que no Aguiles, se dio cuenta de lo evidente, que él no era boxeador.
Claro.
Entonces se acercó a él, y Kurt Magadan, uno de los capos que no aquí les recuerda, era el que les hacía un poco la prueba para entrar a ese selecto, vamos a ponerlo entre comillas, selecto club de boxeadores. Les dijo que si no sabéis boxear, vais a ir a la cámara de gas. Os voy a hacer una prueba y voy a comprobar si sabéis boxear. Entonces Jaco Razón, que enseguida se dio cuenta que Noah Killer no se había puesto unos guantes en su vida, se acercó a él y le dijo, bueno, voy a pelear contigo en el combate que nos va a ver Kurt Magadan, el que va a ser como tu entrada, ¿no?, a este club de boxeadores. Voy a dejar que me pegues y no te voy a pegar muy fuerte para no noquearte. Vamos a hacer un pequeño simulacro a ver si pasas la prueba y sobrevives y te quedas aquí con nosotros. Y bueno, pues evidentemente al final amañaron el combate y así fue.
Quizá por historias como la que nos acabas de narrar a los ponedores de calles, a la gente que más madrugamos de España, y por este libro, pues, y también por el documental, has recibido ni más ni menos que el premio Online Journalism Awards en la categoría de deporte y el premio nacional de periodismo deportivo Manuel Alcántara. Pero, José Ignacio, después de todo el trabajo realizado y de haber dado a conocer esta historia, ¿cuál es tu premio personal? ¿Cuál es la moraleja que sacas tú de todo el trabajazo que te has pegado?
Para mí, la moraleja, como bien dices, lo principal, lo que más me queda, es que si con este libro, con los reportajes, aportamos un pequeño granito de arena para que la gente que no lo conozca sepa lo que pasó allí,
claro,
pues algo habremos hecho bien. Porque evidentemente, como ya hemos comentado, y como ellos se encargan de los supervivientes de recordar cada vez que tienes ocasión de charlar con ellos, esto jamás se tiene que volver a repetir, la gente lo tiene que saber, tiene que tomar verdaderamente conciencia las nuevas generaciones para que nunca nadie más tenga que volver a pasar por esto.
Bueno, espectacular leerte, espectacular escucharte. Ahora nos vamos a poner, bueno, te vas a poner tú aquí al lado del logotipo de COPE, que te quiero hacer una foto para ilustrar la entrevista cuando la subamos dentro de un rato a cope.es y para que los ponedores te pongan cara. Ha sido un lujazo tenerte aquí en el estudio con nosotros y descubrirte para este libro, que sobre todo nos da una perspectiva completamente diferente del horror que se vivió en Auschwitz. El libro se llama Cao Auschwitz, lo firma José Ignacio Pérez, que es periodista y compañero del diario Marca, y al que, bueno, se le da también contarlo, ya sea oral o con la pluma. Lo ha hecho fenomenal. Te mando un abrazo, José Ignacio, enorme, y las gracias por el madrugón, y que tengas muchísimo éxito, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo.
Pues aquí nos tendrás para lo que necesites de parte de toda la comunidad de ponedores. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ladies and gentlemen, este martes en COPE es Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Desde las 6:30 con la Champions.
Yo creo que es penalti.
Sevilla-Copenhague, Leipzig-Real Madrid.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
5:36, hora menos en Canarias. No son las 6 de la mañana, ni muchísimo menos. A las 6 aparecerá Carlos Herrera por aquí. Un ratito antes le daremos la del pulpo, pero antes yo quiero mandar, vea, échame un cable, que hay que darle mucho ánimo y muchos abrazos a Elías. Elías es un panadero que está en Ponferrada, en El Bierzo, y que junto a sus nietas, Mía y Valeria, pues bueno, pues que le quieren un montón, pues desde aquí les vamos a mandar un abrazo. Él va a estar unos días ausente del programa. Le esperan cosas Vaya. Buenas y le vamos a dedicar pues todos los programas cuando no nos pueda escuchar, pero volverá y le dedicamos lo mejor y le deseamos que le vayan muy bien las cosas.
Un beso enorme y estamos deseando que esté de nuevo al otro lado.
Claro que sí, Elías es un fiel ponedor de calles en su panadería en Ponferrada, en El Bierzo, y le mandamos un abrazo bien fuerte. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
La ley trans hoy va a ser protagonista del día, ¿eh?
Pues sí, veremos a ver al final qué decide el PSOE, si al final decide enmendar esa ley con lo que dice la protección a los menores, y veremos a ver cómo reacciona Podemos, ¿no? Porque hoy es el último día, si Podemos quiere tener esa ley en vigor para enero, que era condición inamovible de Irene Montero. Así que veremos a ver cuál es la postura del Partido Socialista.
Uh-huh. Bueno, a ver en qué queda, porque tienen ya muchos problemas. Lo que pasa es que como Sánchez dé por amortizado ya a Podemos y les haga la cobra, igual les deja tirados, ¿eh?
Pues veremos a ver qué pasa, pero vamos, no es el único frente abierto que tiene el gobierno, porque tiene esa con Podemos, tiene la ley trans con Podemos, y luego tiene el delito de sedición con sus socios de investidura. Porque también está el independentismo empezando ahí a hacer ruido otra vez con la reforma de este delito. El gobierno dice que no, el gobierno dice que de momento no se va a contemplar la reforma del delito de sedición, aunque admiten que se comprometieron a ello. Claro. Es una vieja reivindicación del independentismo, coincide con la negociación del apoyo a los presupuestos, y bueno, pues otra vez surgen estos famosos peajes de los que hemos hablado muchas veces. Y ojo, porque, Pulpo, la reforma del delito de sedición, es verdad que hablamos mucho de Puigdemont, de que podría volver a España, de que los indultados podrían presentarse a las próximas elecciones, pero es que no se trata tanto de eso, se trata de nuestra democracia y de nuestra Constitución, Pulpo.
Es que si son laxos ahora, lo que va a poder pasar es que se pueda volver a producir una situación similar a lo que se vivió.
Desde luego que sí. Es una cosa que no queremos. Y además, esa es la reivindicación del independentismo catalán, pero es que al gobierno le salen más reivindicaciones. Por ejemplo, Urkullu, en el País Vasco, ha pedido un sistema judicial exclusivamente vasco para juzgar normas propias. Uh-huh. O sea que también va a ser un tema que va a tener que tratar el gobierno. Uh-huh. Nosotros vamos a debatir sobre todo esto y también sobre las palabras del presidente del Instituto de Estudios Económicos, que es el último organismo en echar un jarrazo de agua fría sobre los presupuestos. Dice que no son nada realistas y que eso es un problema de cara al futuro. Además,
una noticia, Gonzalo, que creo que también es importante, y es que ha habido acuerdo, que ha quedado suspendida de momento la huelga de médicos en Madrid. Sí. Había mucha gente que estaba preocupada y me decían, Pulpo, ¿qué va a pasar con esto? Digo, bueno, pues es que el jueves se van a abrir 80 centros sanitarios las 24 horas del día, más los hospitales que tiene Madrid. Lo digo porque hay mucha gente que está preocupada por si esto se dejaba de atender.
De momento parece que esa huelga en atención primaria se ha suspendido de forma temporal y hay que darle un plazo de 2 días. Uh-huh. Al parecer los sindicatos y la Consejería de Sanidad han llegado a un acuerdo. Bien. Pero ese acuerdo se tiene que terminar de ratificar en estos próximos 2 días. Si no, volvería a estar la huelga vigente. De momento, uh-huh, tocamos madera porque hoy no va a haber ningún tipo de problema en la atención primaria madrileña.
Perfecto. ¿Qué me ibas a decir? Perdona, Gonzalo.
Nada, vamos a hablar hoy con el exministro Carlos Solchaga. Lo hacemos con motivo del 40 aniversario de la primera victoria del PSOE con Felipe González. Vamos a echar un poquito la vista atrás. Y vamos a aprender a detectar a la gente tóxica, Pulpo. Hay mucha.
Mucha.
Tanto en la vida real como en las redes sociales.
Mucha.
Pero claro, ¿cómo podemos dar con ellos y cómo nos afectan? ¿Cuál es la mejor manera de intentar que no nos influyan? Vamos a hablar con un psiquiatra para que nos lo explique. Y falta hace, ¿eh? Que yo creo que este tipo de personas al final a uno pues la acaban chupando la sangre.
Desde luego que sí. Gonzalo, no tengo tiempo para más. Te doy las gracias y cuenta con nosotros a partir de las 6, por favor.
Fenomenal, Pulpo. Un abrazo muy grande para todos.
Gracias, hermano. Hay un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que enseguida vamos a leer porque llega a COPE enseguida nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Uno de ellos es Manuel Ángel Pertegal. Nos escucha desde Navalcarnero. Está poniendo las calles de camino al trabajo. Dice que se dedica al mantenimiento de las ruedas de los trenes de alta velocidad y nos manda un saludo.
Leandro Sosa nos escribe también. Él es conductor de autobús en Alemania y siempre nos escucha a partir de las 4 de la mañana. Yo tengo que decir que tengo a un tío, se llama Javier Avilleira, también nos escucha, está también en Alemania y es conductor de autobús, así que un beso para él.
¡Qué bien!
¡Buenas noches, Pulpo!
¡Hola, buenos días!
Aquí vamos poniendo las calles, dirección Extremadura, a llevarles alimentación a las personas al Mercadona. ¡Vamos poniendo las calles, Pulpo!
¡Qué bueno! Muchas gracias. Mari Parraga nos escribe, nos da los buenos días, dice que nos está escuchando mientras trabaja en logística de la salud en Plaza Zaragoza. Nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Casán, Dulce Casán, también nos da los buenos días. Es repartidor de harinas, dice, aquí estoy para hacer buen pan.
¡Qué bien!
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí Juan Palomares, en ruta de profesión chofer. Os deseo a todos un muy buen día y yo soy ponedor.
Perfecto mensaje nos has dejado. Muchísimas gracias. Y el último que leo en el día de hoy es de Alberto Redondo. Nos da los buenos días desde Madridejos. Dice que se va ahora mismo hacia Aranjuez a coger su autobús y a llevar a ponedores a Madrid porque hago la línea 423. Dice, también soy ponedor.
Mira José Luis, que trabaja en un servidor de Google en Holanda. Dice, aquí para que la gente se pase el rato viendo vídeos, pues por ejemplo, de lindos gatitos en YouTube.
Muy bien.
Buenos días, ponedores. Desde Zaragoza, Jesús, los conductores de autobús llevan a trabajar a la gente para que hagan cosas. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estas audio rondas que nos habéis mandado, por los mensajes que a través de Facebook nos habéis dejado para dar a conocer cuál es vuestro trabajo, cómo estáis poniéndole las calles antes de que Carlos Herrera comience a partir de las 6 de la mañana, aunque a menos 10 le estaremos dando la del pulpo en tan solo 7 minutos. Fíjate por dónde. Nuestra máquina del tiempo esta semana está detenida en el año 1988. Era el año en el que conocíamos el tercer trabajo de uno de los italianos más internacionales. Claro, es que en este disco, el tercero en su carrera, llamado En ciertos momentos, nos encontramos con varias canciones que han acompañado a Eros Ramazzotti pues en toda su carrera. Lánzala, Alex, por favor. Una que no falta en ninguno de sus conciertos es esta que estamos escuchando ya en la versión en español, El fantástico amor. Una canción que sus fans pues la tararean desde que comienzan los primeros acordes y que sirvió perfectamente para engrandecer la figura de este italiano. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción en España?
Pago por el cielo. Un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño. Estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene. un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa. Y por las noches de invierno te da el calor de un beso eterno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. ¡Qué fantástico el amor de todos modos! Por todo lo que da, tan loco como está, se queda y no se va. Oh, yeah. ¡Qué fantástico el amor codo con codo!
Las canciones tienen esa magia que nos sitúan en momentos de nuestra vida. Las canciones son capaces de recordarte un olor, una persona, una sensación, un curso, un profesor, quizá un amor. En el 88, ¿dónde estabas tú en 1988? Eran los comienzos de Eros Ramazzotti, sobre todo en España, que empezó a arrasar de una manera increíble. Y esta canción marcó la juventud de muchísimas personas que en este momento, ahora mismo, están poniendo las calles y levantando España. Gracias por escucharnos y gracias por estar aquí. Minuto y resultado, más que nada porque los martes son los martes de tutorial. Los martes troceamos un tutorial que podemos ver en YouTube, pues que en cualquier momento del día. Y lo que jugamos es que, en base a esas frases sueltas que vamos soltando en Poniendo las Calles, pues seas capaz de averiguar ¿Qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy? Claro, cada martes es diferente. Y yo diría, Bea, que cada martes Diego nos lo complica más.
Bueno, yo creo que hoy segunda pista...
Sí, bueno, no sé, yo diría que sí.
Sí,
¿no? Lo del huevo podía ser un huevo de muchas maneras.
Sí, claro, pero sí, esa es la primera.
Pista, sí, pero luego ya
nosotros la primera siempre la ponemos que sea abierta.
Claro.
Bien, perfecto.
Pero la segunda ya daba una indicación clara.
Yo creo que esta semana nos hemos portado. Este martes ha ido bastante bien. Hemos recibido un montón de respuestas, Pulpo. O sea, cuando hemos escuchado la tercera pista, la primera y la segunda las hemos recordado, hemos escuchado la tercera, en 2 minutos han llegado al WhatsApp igual 50 notas de voz, en 2 minutos. Mía, o sea, ha sido un aluvión de mensajes, así que si te parece bien, vamos a...
Pero con la primera pista no ha llegado nada, ¿verdad?
Con la primera han llegado, pero no habían acertado.
Ah, vale.
Habían llegado un montón también, pero no habían acertado, claro.
Vale.
Así que si te parece, vamos a escuchar un poco una mezcla, ¿no?
Venga,
errores y aciertos.
Un mix, venga.
Buenas noches. ¿Va a hacer mayonesa o a cocer garbanzos?
Buenos días, ponedores. Yo creo que lo que va a hacer es una mayonesa. Venga, un saludo. Soy ponedor.
Muy buenas, Pulpito y compañía. Pista 1. Yo creo que va a hacer mayonesa. Mayonesa.
Lo tenían claro, ¿eh?
Hoy sí que lo tengo más claro que nunca. Es José Carlos de Villar. Este es un tutorial para hacer una tortilla de atún.
Hola, buenos días.
¿De atún? ¿Por qué de atún?
Me estás pidiendo un alioli o una mayonesa con ajo. Gracias, mi nombre es Cristina.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches. Vea, yo creo que el reto de hoy es cómo hacer una salsita alioli.
Toma ya, ahí queda. Bien. Vale, pues hemos tenido respuestas variadas. Se centraban sobre todo entre la mayonesa y el alioli, que lo iban llamando un poco cada uno a su manera. Entonces, si te parece, vamos a escuchar cuál es la solución y decimos la respuesta final.
Venga, por ello.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a aprender a elaborar una riquísima salsa alioli, rápida y súper fácil de hacer.
Toma ya.
Muy bien.
Los alioli muy bien. Yo la mayonesa nunca la he visto con ajo, ¿no?
Yo tampoco, sí. Pero había un montón de ponedores que decían que sí, que le echaban
mayonesa,
ajo.
¿Tú le echas
mayonesa?
Ajo.
Claro, las mayonesas se pueden tunear ya de muchísimas maneras. Incluso
y la conviertes en alioli.
Le puedes poner un poquito de trufa, le puedes poner un poquito de curry. La mayonesa con curry está muy buena, ¿eh?
La mayonesa con curry, vale.
Perfecto. No la he probado.
Yo tampoco. Pero claro, si a la mayonesa le echas ajo,
se convierte en alioli.
Es alioli, ¿no?
Para mí
más
sí.
Más o menos, sí. Bueno, un alioli, un sucedáneo de alioli. Sí, el alioli no es así, pero le da un saborcillo muy, muy rico.
Claro.
Muy bien.
Calamares con alioli están muy ricos.
Buenísimos.
Yo ya te digo, no tengo ni idea de hacer ninguna de las cuatro cosas que hemos hablado, solo de comérmelas.
Yo aprendí hace poco a hacer alioli.
¿Hay algo mejor que untar un cachito de pan que te sobra increíble, de la comida en salsa mayonesa?
Increíble.
Es una cosa increíble.
Y depende de la zona, pues le llaman agioli, alioli, mayonesa de ajo, cada uno tenía, bueno, infinitos nombres.
Genial, pues este ha sido nuestro tutorial de Poniendo las Calles en el día de hoy. Ahora son las 5:50. las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Es verdad que nos pasa en muchísimas ocasiones que nos vamos levantando con sensación de no haber dormido nada, con cansancio, mucho cansancio. Necesitamos activarnos, necesitamos un chute de energía. Bueno, pues esto es algo muy habitual. Nuestros horarios de los ponedores hacen que tengamos problemas para conciliar el sueño y eso hace que en tus horas de actividad pues sientas que no tienes fuerzas y que no llegas a todo. Afortunadamente, el laboratorio Ahora Health tiene la solución perfecta. El kit de Ahora Ponedores. Es una edición limitada que combina un sueño reparador gracias a Ahora Noche con un aporte de energía y el efecto antiansiedad de Ahora Día. Ahora Día y Ahora Noche están elaborados con componentes naturales que te van a ayudar a descansar mejor y sobre todo a estar a tope durante tu jornada, reduciendo de esa manera pues los niveles de estrés y además con la garantía de resultados avalados científicamente. Ahora es un laboratorio farmacéutico que está especializado en diseñar, bueno, pues productos para la salud y el bienestar, pero ten en cuenta que si tus problemas para dormir o tu ansiedad provienen de algún tipo de trastorno, debes recurrir a tu médico para que te pongan un tratamiento que sea el más apropiado. El kit de Ahora Ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahora sin H, donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y también para el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Es lo que tomo yo, me funciona perfectamente y descanso muy bien. Vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6, pero siempre asoma la patita por aquí para ver cómo viene el mundo de la música. Herrera, Carlos, buenos días.
A ver.
Fíjate que poco a poco se van poniendo en libertad las canciones que van componiendo el nuevo disco de Bruce Springsteen.
A ver cuál es la otra.
Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin, Marvin sang of the joy and pain, he opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs.
¿Qué te parece, Herrera? ¿No te parece que suena increíblemente bien?
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Se ha pegado el lujo de decir, son las canciones que a mí me gustan, son las canciones que en algún momento en mi vida han significado algo, o canciones que a lo mejor él entiende, Bruce Springsteen entiende que son canciones que los artistas tendrían que haber cantado durante toda su vida, y algún accidente, pues algún accidente donde han perdido la vida más de uno de los que componen las canciones que canta Bruce Springsteen en este nuevo disco, y él dice, pues las voy a grabar, y las voy a grabar con muchísima energía. Uh-huh. Este tema fue el primer número uno de los Commodores después de la salida de Lionel Richie. Este tema ganó un Grammy en el 85. ¿Eh?
Oh, es maravilloso. El Night Shift. ¿Eh?
Correcto, sí, sí, señor.
Exacto, sí.
Me encanta.
Fantástico.
Uh-huh. El 11 de noviembre tendremos lo nuevo de Bruce Springsteen, y creo que vamos a disfrutar una barbaridad con este disco que publica el Voz para
pues ahora manera. Solamente hay dos canciones, ¿no?
Sí, hay dos canciones. La primera fue el Do I Love You, y luego este Night Shift, que se pone pues ya en distribución para que la gente vaya calentando un poco las orejas para disfrutar lo que nos espera con Bruce Springsteen a partir del día 11.
Oye, pues estoy... vamos.
Estás nervioso.
Sí.
Estás nervioso.
¿Cuándo dices que sale todo?
El 11 de noviembre ya está en las tiendas.
Bueno, pues veremos este turno nocturno, ¿eh?
Uh-huh. El Night Shift, correcto.
Y luego todo lo demás que esté en ese disco. Bueno, pero ya estoy, me pongo malo ya.
Joyas musicales. A mí me han prometido que lo voy a tener dos días antes. En cuanto lo tenga, lo compartiré, Herrera.
Uh-huh. Perfecto.
Para que lo disfrutes.
Perfecto.
Y luego fíjate que estamos con Bruce Springsteen, pero oye, en España siempre tenemos que recordar los grandes artistas que ha tenido España. Yo creo que Manolo Escobar es uno de los grandes. Ayer hacía 9 años de su fallecimiento. O sea, Manolo Escobar Herrera es una pieza fundamental de la historia de España.
Hombre, no me lo cuentes a mí. Que era buen amigo de Manolo. Al que conocí mucho, trabajé con él en muchas ocasiones.
¡Qué bueno!
Era un tío único. Uh-huh. Un artista, un trabajador concienzudo, un hombre de verdad, de grandes valores personales, un gran coleccionista de arte.
Sí, señor.
Un gran coleccionista de arte. Y sobre todo un artista muy popular. Mira, yo a todos los programas que le he llevado, sobre todo si eran con público, he comprobado que Manolo ha sido el artista que ha tenido público más fervoroso. ¿Anda? De todos con los que he trabajado. Uh-huh. Y he trabajado con los más grandes. Uh-huh. Y es el público más fervoroso era el de Manolo Escobar, siempre.
Uh-huh. Mira, Herrera, yo te voy a contar una anécdota de Manolo Escobar. Yo presenté un evento para la selección española de fútbol en el Mundial del 2010.
Sí, hombre,
Manolo
Escobar.
Claro.
Cuando le mantean, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, yo estaba ahí poniendo
la música
por detrás.
Pero por favor.
Pero por favor, que soy un hombre
mayor.
Me vais
a matar.
Claro, que soy un hombre mayor. Y bueno, viene a darme las gracias y mira, y de lo nervioso que estaba, me dio un bofetón en la cara, como diciendo, muy bien, Pulpito, muy bien. Pero era un tío súper amable, muy cercano y efectivamente se hacía fotos con todo el público que se le acercaba.
Sí.
Qué grande.
Adorable, adorable. Uh-huh.
Pues hoy le recordamos 9 años ya de su fallecimiento.
Él y sus hermanos, que les he conocido y queda vivo Salvador, uh-huh. El pequeño de todos, ¿no? Uh-huh. Pero Gabriel y José María eran... Había una frase que hizo éxito que era, me echan menos cuenta que Manolo Escobar a su hermano. Cuando canta, ¿verdad? Porque entonces fijas que estaban ahí al fondo...
Con las guitarras muy grandes, por cierto.
Pero... Miraba.
Parecían atrezo, ¿verdad?
Qué bueno.
Es verdad. Bueno, Herrera, que tienes 7 horas de radio, que España necesita escucharte.
Pues a ver qué inventamos hoy.
Bueno, hay un testigo protegido que fue el que reveló que en 2017 pues le hicieron pagos a Monedero de la venta de crudo a Cuba. No sé si por ahí puedes...
Pues bueno, pues igual sí. Dato. Bueno, eso yo soy partidario de que avance la investigación.
Claro.
Y cuando la investigación haya concluido,
claro,
pues entonces elevamos conclusiones, ¿no?
Uh-huh. Pues pienso igual que tú. Herrera, it's coming higher.
Higher, muy higher.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
¿Sí?
Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo.
Javier, que te he dado like al story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina.
Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Más información en SEAT.es.
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, servicio